¿Qué es lo que es, perrito? Como dirían mi invitado, ¿qué hubo pues, perrito? Todo lo bueno. Bienvenidos al episodio número 20 de Un Requeme Todo Loco, señores. Señores, episodio número 20, qué felicidad. Estoy aquí con un buen compañero, parte del Cuascuas, uno de los que faltaba. Me falta ahora nada más Omar Lameda. Camilo, ¿cómo estás?
Hola.
Camilo Salinas.
¿Todo bien o qué?
¿Estás nervioso?
No.
¿Tú estás tranquilo? Él te metió un podcast, él tiene un podcast que se llama La Bitácora del Capitán, donde compartes anécdotas y tienes charlas con mucha gente.
Sí.
¿Cómo te sientes en ese podcast? ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, bien. En realidad ahorita pues ya se terminó, digamos que la primera temporada del podcast. Está bueno, está chévere porque siento que ha sido como un viaje interesante. La idea mía es poder como tener una conversación completamente desde ceros con la persona con la que estoy hablando.
Sí.
Y pues averiguar cosas y situaciones, como ir construyendo una historia de la nada y averiguando un poco más de la vida de cada persona.
Entiendo. Uh-huh. Sí, en verdad, tu podcast tiene eso, que es como que no hay un tema en específico, sino que vamos a hablar y vamos a ver qué se construye.
Sí.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
Bien, bien, feliz. Pues ahorita he estado también un poco... paré también un poco con el tema, con casi todo, en realidad. Porque voy a ser papá otra vez, por segunda vez.
Por segunda vez. Eres papá, eres comediante, eres diseñador, eres tatuador.
Sí.
¿Qué más eres?
Soy cantante. Canto desde los 8 años.
Claro, músico. Claro. Músico, ¿verdad? Es tu banda. Claro. Es un hombre que hace de todo. ¿Haces bien el amor?
Es muy loco porque me dice, haces bien el amor y acabo de ver el termostato del
69,
dale, como que, ¿qué está pasando?
¿Esa es una de tus favoritas?
No, en realidad el 69 no.
El 69 para mí está sobrevalorado.
¿Será?
¿No te parece?
Y...
o sea, porque a mí me pasa que yo no puedo concentrarme y estoy como... o sea, como que no, porque ya como yo estoy recibiendo,
sí,
no me puedo concentrar y dar lo mejor de mí.
Ok, pero ¿por eso piensas que está sobrevalorado?
Pienso que está sobrevalorado porque en verdad creo que no estás disfrutando el 100% de lo que está ocurriendo. Yo creo que soy más partidario de un poquito para ti, un poquito para mí, y después nos unimos.
Ok.
¿Entiendes lo que te digo?
Sí. No, la verdad, yo voy a ser honesto, no es que yo haya... hecho eso muchas veces, la verdad.
Bueno, imagínate, dos hijos no han hecho 69, bueno.
No, y por eso tenemos hijos, ¿no? A la antigüita, o sea, básicamente es
de
claro.
De
ladito, tintín y...
Está bien. Sí. Bueno, felicidades por tu niño que viene en camino. Yo siempre digo que a mí me asusta mucho el tema de los bebés, pero igualito te digo felicidades.
Muchas gracias.
Porque sé que tú los quieres.
Sí, ¿sabes? Claro. Sí.
Y que estás contento con eso. Yo creo que esa sí. Es la línea. La línea yo creo que es, si tu amigo que va a tener un bebé está alegre, alégrate tú también. Si tu amigo que no quiere tener bebés está pasando por un mal momento porque va a tener un bebé, también tienes que palidear con él. Tienes que estar en sentimiento con él.
Claro. No, yo pienso que el tema este con los hijos es una cuestión también de querer. Pienso que uno nunca está preparado para ser papá, nunca. O sea, la persona que diga, no, es que todavía que, como estoy esperando a estar más preparado y tener una posición socioeconómica, emocional, mental para poder decirme, me meto en esta vaca loca de ser papá. Igual aún así, así lo tenga ya todo resuelto, no está resuelto todo. O sea, siempre, siempre va a faltar.
Siempre te va a faltar experiencia para afrontar el reto. Así claro. Sea tu segundo hijo.
Claro, seguro. No, lo que pasa es que es muy loco porque cuando tú piensas como, ok, ya tengo, yo tengo una hija de 2 años y 4 meses, justo ahorita estamos en esa etapa de la locura de los 2 años. Entonces, cuando tú tienes la experiencia con tu hija, dices, ah, bueno, pues ya tengo uno. El segundo es completamente, cada hijo es diferente desde el embarazo hasta todo. Hasta todo. Claro. Claro. Sí.
Son experiencias distintas, circunstancias distintas. Ajá. Ustedes, tú con tu esposa, no estaban en el mismo lugar que cuando tuvieron a Leia.
Claro.
Leia por la princesa Leia, obviamente, ¿no? Sí. Muy fanático de Star Wars, ¿no?
Me encanta Star Wars. Aunque, en realidad, Leia, el significado de Leia es muy chévere, porque Leia significa delicada hija de los cielos.
Ok.
Y me pareció bonito. Estábamos buscando un nombre que no fuera tan largo, que funcionara, que se pudiera decir acá y que funcionara en Colombia.
Claro.
O sea, no quería como que mi hija fuera acá Mariah y en Colombia fuera María. O que fuera como en mi caso, que yo me llamaba Juan y me decían Juan.
Era como... Eso, bueno, eso es como... Ahorita se hizo tendencia a algo en... Hay una actriz venezolana que se llama Cheryl. Bueno, ella quiere que le llamemos Cheryl, porque en verdad a ella le decían Cheryl. Cheryl es una actriz de una telenovela infantil súper famosa en Venezuela. Y entonces ella ahorita se casó con un gringo. Y ella dice que su nombre no es Cheryl, sino que su nombre es Cheryl. 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 No sé ni cómo decirlo. Pero... es una estupidez, pero sí me gusta esa idea de que antes de ponerle el nombre a tu hijo, claro, vas a poner un nombre internacional, que,
claro,
que puedan utilizarlo en muchos países y que nunca cambie el significado, como Tony.
Claro.
Tony es el mismo nombre en todas partes.
O John. Sí, o sea, el punto es...
Pasa que John en Venezuela por lo menos es medio boletica.
¿Te parece que John es boletica? Mira, con todo cariño a todos mis hermanos venezolanos, pero los nombres que he escuchado más raros en todo el mundo son de venezolanos, güey.
Bueno,
son no como Dianelis, no sé, como...
Domaric, no, hay muchos nombres raros. Pero tampoco digas que en Colombia no hay nombres raros.
No, pero...
colombianos con nombres feos.
Sí, pero para que me digas que John es un nombre...
No, yo no digo que sea feo.
¿Entonces?
Digo que John es un nombre que lo utilizan más que todos los boleticas de Venezuela.
Oh, I got it.
Igual que en Venezuela pueden llamar a gente con apellidos de aquí de Estados Unidos. Hay gente que se llama Jefferson, por ejemplo.
Ok.
Lo cual es un apellido aquí en los Estados Unidos.
Y también
pero su nombre es Jefferson. No, es un nombre. Aquí en Estados Unidos Jefferson no es un nombre.
¿No?
Eso es muy latinoamericano, creo yo. Tampoco. Yo sé que en Colombia también hay Jefferson. Mm. Jefferson es una adaptación de un apellido americano llevado a ser nombre.
Ok, bueno, en Colombia tenemos a Usnavi.
Usnavi, claro, bueno, pero Usnavi también creo que hay hasta cubano.
En Colombia tenemos Onedólar también.
¿Onedólar?
Sí.
No te creo, saber. Onedólar,
en Colombia tenemos uno que se llama Millos David, güey.
Millos David.
Porque hay, los equipos de Bogotá son Santa Fe y Millonarios.
Claro,
obviamente Santa Fe, que es re bueno, Millonarios, que es repelle. Y alguien en venganza decide ponerle a su hijo Millos David.
Millos David, imagínate. Mm. Mal nombre.
No.
Mal nombre.
Horrible.
O sea, que tu nombre a tu hijo Millos. Bueno. Y el otro aspecto tuyo es que eres tatuador, ¿no?
Sí, me encanta.
Ese es tu... primera profesión.
Este año cumplo 16 años de haber comenzado a tatuar. Sí, me gusta mucho. Siento que el tatuaje se ha dañado un montón. Siento que... ahorita lo hablábamos...
Es que yo quería preguntarte eso. ¿Cuál crees que han sido los cambios más drásticos que has visto en el tatuaje a nivel estético? No nos pongamos todavía a nivel de opinión, porque creo que eso más bien ha mejorado. Pero a nivel estético, desde hace 16 años para acá, ¿en qué crees que ha cambiado el tatuaje?
Lo que pasa es que el tatuaje claramente pasó de ser algo underground e incluso más que underground, algo de solamente de presos y gente pelle, pasó a ser algo súper mainstream y, claro, y ahora es súper cool y ahora todo el mundo tiene tatuajes. Y estoy seguro que va a llegar un momento en la historia que el que no tenga tatuajes va a ser el raro. Como no tiene ni un solo tatuaje, no, ¿y por qué? No me gustan. Uy, pero tan raro, ni uno. Es como...
Yo no tengo, pero la semana que viene El señor me va a tatuar.
Me va a encargar de joderle la vida a usted.
Me va a encargar de pullarme.
Entonces, eso es re paila.
¿Qué más? Pero qué cambio. Claro, porque sí se convirtió en algo mainstream. Eso es 100% sí. seguro. Se convirtió en algo que también es bueno. Lo normalizaron. Porque el hecho, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, te estoy hablando, por menos en 2005, que tenía 10 años, 9 años, sí. Me acuerdo que el tema del tatuaje era bastante delicado con respecto a los trabajos. O sea, claro, si te tatuabas, no podías trabajar en cualquier sitio, lo cual me parece absurdo. Pero hoy en día ya eso cambió. Ya hoy en día hay muchos sí. trabajos donde hay doctores tatuados. Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos muchísimo más. Sí. En Venezuela, en Colombia, no sé, pero en Venezuela todavía está ese estigma de que alguien muy tatuado no representa una imagen positiva claro. de la profesión que está en cuestión. Pero por lo menos en Estados Unidos ya policías tatuados, médicos cualquiera. Tatuados, sí, cualquiera, es sí. algo muy libre.
Claro.
Pero a nivel estético, a nivel de dibujo, a nivel de, bueno, también ha mejorado, me imagino que ha mejorado tecnologías, ha mejorado tintas, me imagino.
Mira, El tema con el tatuaje es que el tatuaje no fue inventado hace 100 años. El
no,
tatuaje
es no fue milenario.
Claro, eso lleva mucho tiempo de historia. Y hace poco tenía un debate con una persona que está tatuando hace unos años y me decía que ahora ha mejorado todo, que la tecnología es mucho mejor, que ahora hacen agujas mucho más finas. Ahora tú puedes elegir si la punta la quieres larga, la quieres corta, si quieres que sea gruesa, si quieres que sea súper finita, si quieres... O sea, todo eso lo puedes decidir ahora y lo puedes ver. Antes tú tenías que soldar tus mismas agujas. O sea, yo empecé en un momento en el cual yo tenía que soldar mis propias agujas y yo soldaba las agujas y las tenías que esterilizar con la que iba a tatuar.
Claro.
Hoy en día no, hoy en día tú compras todo y ya, te llega...
La usa y la botaste.
Y la usa y es desechable, claro. Entonces, pero el punto al que yo voy es, yo hablaba con esa persona y esa persona me decía que las máquinas ahora son mucho mejores, claro. Obviamente han evolucionado el tema de las máquinas y eso está buenísimo, pero yo le decía a ella, un momento en que me estaba diciendo eso, ¿no? Ese era como su argumento. Las máquinas ahora son mejores, ahora tenemos mejor tecnología, ahora tenemos más formas de que sea más profesional en la piel. Le digo, sí, pero la piel sigue siendo la misma. La piel es la misma ahorita que hace 5.000 años atrás.
No, exacto. Nosotros no hemos evolucionado.
Y el problema es que mientras siga siendo la misma piel, por más de que tú le pongas la mejor tinta que haya ahorita en el mercado, con la aguja más finita que haya en el mercado, con la máquina más cara que haya en el mercado, la piel siempre se va a comportar igual. Entonces, no, yo he visto tatuajes que fueron hechos hace 50 años y la línea ya está estallada, los colores ya se han ido borrando y son tatuajes tradicionales, que la técnica del tradicional es muy fuerte. Entonces, sé que los tatuajes que están ahorita de moda, como el microrealismo y como esos puntillismos y esas cosas, eso con el tiempo, o sea, con los años se va a borrar, o en el peor de los casos la línea se estalla y forma, pues como se engruesa la línea.
Difuminado.
No, la línea se pone gruesa.
Ok.
Porque la piel se va encogiendo, se encoge, se estira, se estría, se arruga, o sea, la piel es un órgano que está vivo y está constantemente cambiando.
En cambio.
Claro.
Claro. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano hace tatuajes, yo una vez te conté, pero él hace tatuajes con esta seña, pero no con máquina, con esta técnica
que... Hand poke.
Eso.
Hand poke.
¿Puedes explicar un poquito sobre eso para explicarle a la gente?
En realidad, sí, el hand poke es un tatuaje que se hace a mano, mano alzada, por decirlo así. Se usa una aguja. Es básicamente como se hacían los tatuajes del barrio que se hacían acá la inicial del novio o de la novia.
Claro.
Que es una aguja, tinta y le vas clavando.
Poco a poco.
Básicamente, claro. Sí. Yo he visto tatuajes de hand poke bastante prolijos, es que la línea es muy bien hecha.
Los de mi hermano, después voy a montar una foto ahorita aquí.
Ajá.
Y te lo voy a enseñar después cuando puedas.
Okay.
Me parece que es muy limpio. Okay. O sea, para la técnica que utiliza, me parece que es demasiado limpio.
Sí.
Porque él hace sus propios diseños. O sea, él le dice como, mira, alguien quiere hacer mi lienzo para este, y hay gente que, ah, sí, él hace puras plantas.
Ok.
Hojas. Sí. Y plantas y flores. Sí. Y es muy interesante como son las líneas. Ajá. Porque no son líneas, vamos a lo mismo, no son líneas como trazados a lo bonito y estético bonito, sino que tienen como en la misma, en lo mismo que es rústico,
sí,
tiene sentido porque es una planta.
Ok.
Y la naturaleza no es perfecta.
Claro.
La naturaleza es perfecta, pero hay cosas que lo hacen, que hacen que no sea perfecto. Es que no sé cómo explicarte eso. Pero, okay, por ejemplo, una flor puede que tenga 5 pétalos, pero hay otras que tienen 6. Y esa que tenga 6 hace que se vea mucho más interesante.
Claro. El punto al que yo voy es que no podemos olvidar que el tatuaje, para mí la mayor, el mayor significado, como que el mayor sentido que tiene el tatuaje es el de decorar tu cuerpo.
Correcto.
Y para poder decorar tu cuerpo, siempre hay que tener el tema de la estética y el tema, claro, el tema como de que lo que está se vea armónico y se vea bien. O sea, digamos, está todo chévere. Ahorita hay gente que tatúa con cuarzos y se meten en una onda y te leen las cartas y medio astro. Weón, ahorita en este momento estamos en una crisis, o yo lo veo así, porque está saliendo cada payaso a hacer cosas que yo digo, no, no va.
Vi tu episodio con...
Sí, con el Bochas.
Ese yo lo, claro, vi y me pareció muy interesante el concepto que lanzaste a la mesa de el efecto McDonald's.
Ajá.
Que es de una publicidad muy linda y bella del producto que al final, cuando lo adquieres, no es el mismo de la foto.
Sí.
Como tú dices, lo de la piel tiene mucho sentido porque la piel sigue siendo la misma. Sí. Los tatuajes no van a ser brillantes toda la vida. Los tatuajes en algún momento se ponen opacos.
Sí.
Y el efecto McDonald's que tú mencionaste me hizo mucho sentido porque, claro, los tatuadores hoy en día tatúan un realismo, por ejemplo, y le ponen estos efectos al video o a la foto o estas ediciones de videos y fotos que hacen que el tatuaje se vea como si fuese una obra de arte, pero una locura, y que, ok, en el momento que se hizo quedó muy lindo, pero...
Ajá.
A las semanas o al mes,
sí,
pierde todo ese brillo que tenía y esa hermosura, claro, que veías en la foto.
Claro. Ojo, yo he visto trabajos de realismo muy buenos. ¿Me entiendes? Yo he visto trabajos Yo he visto trabajos muy buenos. Pero el punto al que voy es, le están vendiendo humo a la gente. Le están vendiendo mentiras. ¿Sí? Y claramente eso es algo que la mayoría de tatuadores no se atreve a decir. Y es que le están vendiendo mentiras. Porque lo que no, ni siquiera son filtros, es literalmente un filtro de un lente de una cámara que lo que hace es que contrasta demasiado los colores. Entonces cuando está recién hecho y digamos que el tatuaje está húmedo, pues porque está saliendo plasma y está... Entonces teníamos ese problema que era que cuando tú tomabas la foto salían los brillos del golpe de la luz... O los brillos de la luz. Entonces lo que se hace ahora es que se pone todo muy oscuro, se pone un lente, ¿sí? Como un lente para la cámara, y se le pone un filtro especial a la luz que va a haber. Y entonces eso hace que los brillos se difuminen, o sea, que no salgan los brillos, y aparte de eso hace que la imagen se contraste mucho. Entonces, claro, al comienzo eran fotos, ahora son videos. Entonces, ya ahora el video, ya venden los lentes para cámaras profesionales. Entonces, pueden grabar videos. Y está genial. O sea, la gente hoy en día está comprando, a la final todo el mundo está comprando...
Mentiras.
Mentiras,
güey. No, pero es que yo creo que no es nada más el tatuaje, creo que es con todo.
Con todo, con todo. Todo el mundo está comprando mentiras.
A la gente, por ejemplo, a la gente le encanta un influencer que muestre una vida bonita. Como el ejemplo de... Sasha Fitness, no sé si sabes quién es ella. Es la del filtro. Ajá, bueno, es la del filtro, pero es más que eso.
Okay.
Es más que eso. Es una empresaria muy exitosa y de verdad es muy chévere la manera en la que se expresa, pero la gente la sigue también es por un tema de que ella tiene una vida perfecta.
Ok.
Por más que ella intente decir como que no, que también tiene seguridad y todo lo demás, Ella tiene una vida perfecta. Ella tiene una vida que tiene tres hijos que son hermosos. Tiene un esposo, una familia. Y a la gente le gusta eso. A la gente le gusta comprarte esas historias, ese tipo de historias. Y en el internet pasa muchísimo. En el internet hay mucha gente que... Bueno, y volvemos con un pequeño corte comercial que acabamos de tener con el señor Tonks, que quería cazar una iguana. Los gatos, me he dado cuenta que los gatos intervienen mucho en el podcast.
Claro, está bueno.
No, ¿qué van a hacer? Esta es su casa, pues. Claro, tampoco puedo, los voy a encerrar en una jaula. Pero me da risa que siempre intervienen. Siempre hay algo que hacen en un episodio. Como que yo grabo y los carajos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a lucir. Voy a llegar y voy a hacerme sentir.
Voy a romper toda la
vagina. Pero estábamos en lo de los...
Sacha Fitness.
Lo de las mentiras.
Claro. Sacha Fitness. Ah, lo de las mentiras.
No. No es Sacha Fitness, sino las mentiras que te venden en internet. Y así pasa con... con la comida, con absolutamente todo.
¿Sabes qué es lo que pasa? Voy a decir lo que mi posición. El tema con esto es que, ok, digamos que te venden una vida perfecta. Por ejemplo, esta gente que solamente sube fotos paseando. Y las viejas que todos sabemos que hay chicas que tienen un señor que les paga todo y obviamente cambia, no sé, cambia, digamos que compañía. Por gastarles todo. Y, claro. Y ya. Y poder tener al lado una chica muy voluptuosa, muy bonita. Y le gasta todo. Digamos, el popular sugar daddy, ¿no?
Claro.
Está todo bien. O sea, pues cada quien ve lo que hace con su vida. Y cada quien ve lo que quiere chicanear. Digamos que, de cierta manera, el problema con esto es que estás interviniendo la estética y el cuerpo de una persona que nunca más en su vida va a volver a tener la piel que tenía antes.
Buen punto de vista. Porque claro, con una hamburguesa que tú compraste, porque viste una foto, le echas el muerto a la hamburguesa, dices que no es la misma la foto, y si no te gustó, la botas.
La botas y ya.
Pero con el tema del tatuaje es que te están vendiendo una idea de algo que vas a tener toda tu vida. Y cuando lo tengas, digas, ok, esto no era lo que...
Cuando te curó al mes, porque en realidad un tatuaje, el proceso de curación de un tatuaje realmente es de entre mes y medio, que ya esté opaco, así.
Claro.
El tatuaje son opacos, no son brillantes. Ahí es cuando realmente vas a ver cómo va a quedar el tatuaje por el resto de tu vida. Si tú viste ese video y viste que se iba el tatuaje, que esos tatuajes que se ven que se van como a salir de la piel.
Claro que son, sí, porque ese es el tema de esos videos o fotos con edición.
Sí.
Que es como que, por ejemplo, si es una cara, pareciera que la cara estuviese saliendo de la piel así como agarrada.
Sí, como en 3D.
Y después cuando obviamente el tatuaje cure y seque y ya tengas la piel.
Opaco.
Vas a tener opaco
claro,
la piel.
Claro.
¡Opaco, tío! ¡Hostia!
Entonces,
¡Paco!
¡Opaco! ¿Cómo has estado? No, pero entonces eso es lo que pasa.
Si yo te pido que me tatúes el culo, ¿lo puedes hacer? O sea, la pepa. Vamos a suponer que una flechita roja pequeñita y ya.
En el culo.
En la pepita el culo arriba.
O sea, en el anuel, en el asterisco.
No. El asterisco frao. El sí. Analgésico.
Sí. El mil arrugas.
Un poquito aquí arriba, una flechita roja. Para cuando abran las nalgas, sea como este. Es el...
Insert coin.
Ajá. Sí, podrías.
En realidad, Andrés, me extrañan esas preguntas. Sí, ahí se puede. La verdad, sí se puede. Está ese caso de esta chica que tiene las como las tentáculos esos de pulpo que salen del anuel.
Ajá.
Y se volvió muy famosa y creo que es actriz porno ahora.
¿Tú has tatuado alguna
anuel,
zona?
Anueles no. He tatuado ahí.
Cerquita.
Colindando, o sea, ahí. Al ladito ya, tic, ya empieza el aparato reproductor femenino.
¿Y masculino no?
Que me acuerde, no. Creo que una vez un amigo me dijo para que le hiciera una cruz aparte. En el topi. Pero no me acuerdo si lo hice o no lo hice. Creo que sí. Pero el tipo se lo sostuvo. O sea, él lo sostenía y yo simplemente ponía la máquina y tic, tic, era chiquita.
Okay. Claro, porque si pasaba algo te iba a tapar
claro.
La máquina. Coño, mala mía, claro. Está muy cerca.
Nada, igual cuando uno está en esos procedimientos, realmente créame que se hace muy pequeño. O sea, no es como que no. Va, a no ser que te esté tatuando, no sé, una vieja así en buenota, capaz que ahí sí hay reacción, pero si no.
Claro.
Te está tatuando un gordito como yo. A no ser que sea Tarek. No, mentira.
Coño, Tarek seguramente lo va a traer para acá para que nos hable de...
Es alto personaje, güey.
Alto personaje, alto personaje. Y entonces, bueno, tatuador, ya tocamos ese tema.
Sí, sí, sí.
La comedia. Ajá. Estuviste prácticamente de gira ahorita en Colombia.
Me da risa cuando dicen de gira, pero sí estuve.
No, estuviste de gira. Si te presentaste más de 10 veces en un sitio, sí, es porque estuviste de gira.
Bueno,
¿qué tal estuvo sí esa experiencia? Porque para ponernos en contexto, Camilo es comediante. Nos conocimos aquí en Miami. Empezó su carrera como comediante aquí en Miami. La cual, bueno, aquí la movida de la comedia todavía no está como formada y entonces es mucho más difícil obtener oportunidades. Y él decidió irse a Bogotá.
Bogotá.
Presentarse en varios sitios, varios open mics y shows tuviste. Bueno, le abriste a Manuel Ángel Redondo.
Le abrí a dos mexicanos. Uno que se llama, sí, que se llama Solín y otro se llama Alex Quiroz.
Okay, okay.
Que ese también estuvo buenazo.
Y tuvo muchas oportunidades allá en Colombia. Uh-huh. Y entonces quería preguntarte qué tal te fue, cómo te sentiste, cómo estuvo toda esa movida. ¿Cómo está esa movida estando en Bogotá?
Es otro mundo, es otro tema muy diferente a lo que está pasando ahorita acá. Tengo entendido que es más al estilo de lo que pasa con la comedia en Nueva York, que es como hay open mics y hay shows de comedia, digamos que casi todos los días, todas las semanas, todo el tiempo están haciendo shows. Incluso hay días en que tienen dos opens, hasta tres opens el mismo día en lugares diferentes. O sea, tú puedes salir. Yo una vez me presenté en A Seis Manos. Salimos de A Seis Manos y nos fuimos para Smoking Molly y allá tenían
otro
open mic. Entonces,
también hay me imagino yo que hay un gran número de comediantes, ¿no?
Hay muchísimos. Claro. O sea, en este momento no me atrevería a decir que no alcancé a conocer todos los comediantes que hay y conocí bastantes. Tuve también el privilegio de abrirle a Ibrahim.
A Ibrahim.
Ese día se presentó. También Gabriel Murillo en
Remo. Gabriel Murillo de Con Ánimos a Ofender.
Claro.
Uh-huh. Con Ánimos a Ofender, un grupo de comediantes colombianos que hicieron su movida, ellos mismos.
Ellos lo catalogan como un podcast. Es una cosa rara.
También tiene todo el sentido, pero claro, porque es un podcast / blog. Es muy de ellos, de ellos lo que hicieron. Lo cual me parece demasiado interesante. La manera en la que crearon ellos mismos su movida. Hicieron viral o hicieron notarse en un lugar donde no existía una movida tan fuerte de comedia, me imagino. No. Yo, o sea, sí, nada más suponiendo, porque no conozco mucho de cómo era la movida de stand-up en Bogotá.
Ajá.
Pero ahorita, hoy en día, es una locura. Todas las semanas hay open mics.
Claro. Yo creo que
todas las semanas hay shows.
Sí, yo creo que realmente lo que hizo que la brecha se rompiera fue Con Ánimo de Ofender. O sea, realmente los manes, hay muchos que los aman, otros que los odian,
pero
como,
que
como todo.
Eso es todo.
Sí, pero yo siento que fue como, para mí fue como, ¿usted se acuerda de Sin Sajo? De la
claro,
película de
los
Juegos del Hambre.
Ajá.
¿Viste como que rompieron las reglas? Como que habían unas reglas impuestas que habían puesto otras personas grandes. Grandes en edad y grandes de que ya eran muy reconocidas. Entonces, claro, había un monopolio muy cerrado para a mi modo de ver. Lo digo personalmente. Y estos pelados cogieron una cámara y dijeron, nada, lo vamos a hacer nosotros. El internet es gratis. Y ¡boom! Y fue un hit. Y abrieron la puerta para que mucha más gente conociera de la comedia. Que claramente acá en los Estados Unidos todo el mundo tiene acceso a la comedia porque es algo que se consume muchísimo. En Colombia no. En Colombia siempre estuvo como el cuentacuentos, los cuentachistes, que eran Sábados Felices, y después intentó surgir algo de comedia, que eran los comediantes de la noche, y esos comediantes se quedaron ellos, y ya, solo ellos se presentaban.
No abrieron una movida.
Claro, se quedaron con el pastel y ya, y hasta aquí fue. Y el tema surgió porque hay muchos, muchas entrevistas que les hacían a ellos y muchas cosas, las cuales puedo deducir que claramente fue que no los dejaron entrar, no los dejaban entrar. Entonces ellos, al querer también hacer comedia y también vivir de la comedia y no los dejan entrar, suerte, hagámoslo de nosotros. Y lo hicieron a la maldita sea y les funcionó, les salió muy bien.
Qué bueno, realidad. Qué bueno. No, en verdad me alegro mucho porque tú también te... Date cuenta que también te ves beneficiado por eso. Por eso claro. Fuiste y te dieron oportunidades. Claro. Porque si hubieses ido en otro momento, a lo mejor no te hubiesen dado oportunidades.
Nah, sí.
Pero bueno, esperemos que la movida en Miami también mejore.
Claro, esa es la idea, obviamente.
Y que bueno, que las cosas se vayan acomodando para poder vivir de esto que tanto queremos vivir, ¿no?
Claro, oye. La idea es poder vivir de esto. O sea, ese es el sueño. O sea, no... Y en Colombia conocí a muchos comediantes que en el día son oficinistas o hacen otro trabajo, trabajan en call center o en una oficina o lo que sea, y por las noches van y se presentan en los open y todo eso. Entonces, allá sigue ocurriendo todavía eso, que lo veo acá con todos. Acá todos tenemos nuestro trabajo y en la noche mis taconcitos, mi bolsito y me voy a trabajar.
Claro.
Es así, pero es básicamente eso. O sea, yo pienso que yo siento que tiene que pasar algo así. O sea, tiene que, porque realmente yo creo que lo que hace que ellos puedan vivir de la comedia no son ellos.
La gente.
Es la gente, es la comunidad que construyeron alrededor de ellos.
Claro, y que se disfrute el stand-up comedy.
Claro, pues porque hoy en día, o sea, lo que te digo, digamos que de lunes a jueves hay stand-up, o sea, hay open mics de lunes a jueves, 2 y hasta 3 veces en la semana. Y lo que es viernes, sábados y domingos, hay shows. Entonces tú ya sabes que son de lunes a jueves esos opens.
Y tú vas para días específicos, vas para días donde quieres ver, probar los chistes.
Claro.
Porque me imagino que ya, claro, lo ves tanto tiempo que ya te sabes todos los chistes, pero vas a los open mics para ver qué tienen nuevo y todo eso. Que era, es la misma movida que existía en Caracas, por ejemplo, con probando material. Había muchos comediantes que les estaba yendo muy bien a nivel de redes y en televisión. Y obviamente hicieron una movida de open mic, que era probando material, que les fue muy bien, y hicieron esa movida caraqueña en ese momento. Ahorita está resurgiendo y creo que también va a pasar lo mismo aquí. Estoy seguro que aquí en cualquier momento esto explota. Claro. El tema es, como lo hemos hablado siempre,
claro,
trabajar.
Claro, el punto es ese, el punto es entender que la verdad, yo, un solo pájaro no llama agua, o sea, hasta el punto en el que nosotros, digamos, no podamos llegar a entender eso como comediantes, va a ser muy difícil de que la gente empiece a entender eso. Entonces, por lo menos, siento que yo, que estos espacios hacen que la gente sepa afuera qué es lo que está pasando.
Correcto.
Y muchas veces solamente los que estamos en el open los que sabemos como, hay comedia en español. Porque en inglés es otra historia.
En inglés hay, porque estamos en Estados Unidos.
Claro,
en Estados Unidos el stand-up es algo que está metido en las venas del americano.
Una de las cosas que más me decían en Bogotá los comediantes era, usted me cuenta que usted, o sea, usted está en Miami, en Estados Unidos, donde hay 2 improvs, y está viniendo a probar acá. O sea, los tipos no concebían como por qué usted, que vive en Estados Unidos, que puede ir a hacer comedia con... O sea, es el sueño de todos los que estamos acá, poder ir allá a hacer comedia. ¿Se viene a probar acá? ¿No entendían?
Bueno, para pensar. Para pensar.
Claro.
Llegamos al final de este episodio, estimado Camilo. Sí. Esto es un episodio corto. Estos episodios duran 30 minutos, 40 minutos, recuérdate.
Ah, ok. No podemos grabar otros 4 o 5. Los balanzando.
Espero que les hayas pasado muy bien.
No, me encantó.
Muchas gracias por
venir. No, por favor, a ti, hermano.
Eres el primer extranjero.
Mira, se repite la historia.
Se repite la historia. Yo fui el primer extranjero en su podcast y él es el primero aquí. Y el primero también. Pero eso,
el primero y el único tan sensual. Eso, no van a tener otro más sensual que yo.
Es verdad. Bueno, no sé. Y si viene, sí, que si Enrique Iglesias. Coño,
mira, está difícil. Enrique, no, lo que pasa es que Enrique Iglesias le falta un poco también de...
Le falta tatuada.
Aparte que tiene un lunar que en cualquier lado le puede salir.
Es verdad. Muchas gracias, Camilo, por venir otra vez.
No, a ti, gracias por
venir. Esto fue el episodio 20 de un requeme todo loco. Espero que nos veamos la semana que viene y sigamos requemando. Aquí te voy a dejar las redes sociales aquí abajito. Y nos vemos la semana que viene.
Requémame este.
Requémame este.